Estamos en comunicación con Ronald Parada Pareja, economista, porque hay una noticia que está tomando fuerza en los últimos, en las últimas horas a nivel mundial, y tiene que ver con esta decisión de China de empezar con la moneda virtual. ¿Cómo está, Ronald? Buenos días, tanto tiempo. ¿Me escucha?
Buen día, ¿cómo estás, Néstor? Saludo a toda la audiencia. Sí, sí, me escucho.
Bueno, no sé característica, perfecto. Característica de esta decisión del gobierno chino, algo que ya se venía hablando y que tomó potencia en los últimos meses con la pandemia en relación a la disminución, por decirlo de alguna manera, del efectivo circulante y el pago virtual. Pero, digamos, la mayoría de estas situaciones tenían que ver con algunas empresas que citaban esto, pero nunca que un banco central, en este caso como el de China, plantee una moneda virtual, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Así es una noticia muy importante, y habría que ver las consecuencias directas todavía. No se sabe en realidad todo lo que genera. Las monedas virtuales en general tenían el problema de que al no ser soberanas y al no tener un banco que controle su emisión y la información necesaria suficiente para que la públicamente se conozca cómo funciona, no llegaban a ser moneda. O sea, hay características que tiene que tener una emisión monetaria para que sea moneda, como que es referencia de valor, o sea, le da valor a las cosas, o como que es un activo con el cual se ahorra. En esos casos había algunas monedas virtuales que sí se daban la situación, libre circulación. Entonces, todas estas cosas que no tenían las monedas virtuales privadas, digamos, para decir de alguna forma, hoy con la emisión de una moneda virtual soberana, y podría cambiar esa posición desde el punto de vista de la caracterización como moneda. Ahora, aparte de esto, sí. China tenía un sistema...
Un tema que quizás también marca una diferencia y que sea la luz de alerta en la economía global, que tiene que ver con que esta moneda no estaría sustentada con el patrón dólar. Tendría autonomía sería fundamentada con los recursos que plantea China.
Sí, a ver, eso es lo que... La economía, hoy el mundo, el intercambio de monedas se rige en tres zonas. La zona euro, la zona dólar y la zona yen. Yen, el japonés. A partir del crecimiento de China, el yuan comenzó a avanzar sobre el yen. Todas las monedas del mundo referencian indirectamente alguna de estas tres monedas que son las divisas, y entre las divisas intercambian posiciones de acuerdo al tipo de interés. Yo sé que es complejo lo que estoy diciendo, pero sí. Así es como las monedas del mundo toman valor.
Digamos, en y la las comparación una de cada con moneda otra para sintetizar.
Sí.
En comparación entre esas es donde se establece el valor.
Exactamente. Claro, así funciona. Y las instituciones, y las instituciones creadas por el capitalismo, son las que hacen que estas monedas tomen una posición u otra. Las distintas instituciones en las cuales participa todo el mundo, y en la mayoría de los casos, los países centrales tienen más poder de voto.
Sí.
Entonces, así funcionaba. Con esto, que todavía, como digo, no conocemos la profundidad del tema, porque todavía no está establecido, China lo que hace es intenta posicionar una nueva divisa, que sería el yuan, o el yuan electrónico, o como se llame, y genera una debilidad en el resto de la economía general global. O sea, una debilidad porque hay una introducción de algo que no existía. O sea, ¿me entendés la posición? Sí. O sea, está debilitando la posición de negociación de algunas instituciones, para decir... ¿Cómo lo genera? Ellos tenían un sistema bimonetario, además eran los mayores demandantes de dólares del mundo. Entonces, a partir de dejó de recibir dólares en las operaciones bursátiles y en las operaciones económicas dentro de China, y generó esta moneda que ya la venían probando en otro, en algunos sectores, porque ellos prueban en sectores que son del tamaño de la Argentina,
sí,
o más grandes, o sea, los pequeños desarrollos dentro de China, digamos, pero entonces vieron el funcionamiento. Y hoy, o sea, ayer sacaron noticias que dejaron de recibir dólares en las transacciones, y hoy dicen que se genera nueva moneda virtual, que es el mismo proceso. Con esto lo que están diciendo es, el dólar deja de funcionar dentro de China, y no es que disminuirá la demanda porque tienen que establecer un tipo de intercambio, sino que generan la divisa intermedia, que es esta divisa. Entonces, ahora el mundo, además de ver las tres divisas que existen, debería referenciar un valor a este tipo de moneda, con lo cual no sabemos cuáles son los alcances de los controles, ni la emisión, ni muchas cosas que las instituciones existentes alcanzan a monedas reales. O sea, ahora, monedas virtuales todavía no tienen un protocolo de control.
Bueno, sí. Ahora este cambio de paradigma, que le podríamos decir en materia económica financiera del mundo,
¿cómo es un fuerte cambio de paradigma? Sí.
¿Cómo repercute en Argentina? Más allá de lo poco que se sabe, también lo admitamos.
Mira, el primer análisis que tenemos que hacer es que el dólar se apreció en el mundo. Eso genera en la Argentina una nueva devaluación, digamos, o sea, que se apreció con respecto a las otras monedas, porque cuando los inversores sienten que hay un poco de incertidumbre, se van y se posicionan, y eso le genera a Estados Unidos un problema. O sea, no, en realidad, lo que nosotros analizamos, las devaluaciones, las microdevaluaciones, microapreciaciones, lo único que hacen es cambiar un intercambio de posición en el comercio internacional, en el corto plazo. O sea, vos, si el dólar se aprecia, son más caras las mercaderías que produce Estados Unidos, entonces cambia el intercambio directo comercial, externo, o sea, importaciones versus exportaciones. Entonces eso perjudica a las empresas estadounidenses para poder exportar. ¿Me hice entender? O sea, el que sea más caro el dólar, entonces ese mismo efecto tiene un micro efecto hacia la Argentina, que porque estamos en un proceso de devaluatorio, en realidad no, es parte del proceso en el que venimos. O sea, la devaluación, en realidad, vistas en términos económicos, es un waiver, es un perdón. Es la forma de que vos acomodás tus precios relativos a los precios de los otros y te permite ser más barato. Lo ahora, que pasa es que se hace más pobre,
sin duda,
que la contracara.
Ahora, el título podría ser que China busca cambiar el paradigma financiero mundial con esta medida.
Estaría buscando, sí, o sea, no lo puedo asegurar porque no conozco todavía la totalidad de las medidas. Sí, yo lo haría más fuerte, que venimos conversando en muchos cafés, que ya no los podemos tomar, ahora son solo virtuales. Es un hack al capitalismo, digamos. Sí. Un hack al sistema capitalista. Por lo menos al imperante, o sea, al que actualmente funciona.
Pero bueno, que tiene consonancia con
bueno,
lo que
veremos los sucesos posteriores.
Tiene consonancia con lo que dijo ayer el presidente Alberto Fernández en la entrevista que le realizaron Luciana Geuna y Maru Dufar en TN.
Sí, muy buena entrevista.
Hacía referencia a este proceso, ¿no? De que de última sí había un mensaje claro hacia el capitalismo, que como es preexistente o como existe en la actualidad, después del coronavirus seguramente iba a tener varios planteos. Vamos a seguir desarrollando seguramente este tema porque se va a conocer la información minuto a minuto, pero te agradecemos la comunicación y un placer como siempre.
Un fuerte abrazo y saludo a todos los audiencias. Gracias.
Bueno.